Tenemos otra crisis.
¿Dónde?
En los Balcanes.
Vamos a la sala de situación.
En el tercer subsuelo, por escalera, a la sala antiataque nuclear con inhibidor de señales.
Sí, esa.
Vamos a intentar una solución.
Nosotros no intentamos soluciones a las crisis.
¿Y qué hacemos?
Les ponemos nombres.
Ah, bien. Pero eso lo podríamos hacer aquí.
No, hay protocolos que respetar.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, tenemos la crisis de las placas.
La crisis de las placas.
Bueno, patente, chapas, matrículas, como quieran decir. Ustedes saben que los países balcánicos son rudos. Hay crisis muy seguido, prácticamente semanalmente. Entonces las tenemos que ir nomenclando.
Pues claro, sí. Bueno, no, es un desmadre, porque se confunden todas.
Totalmente. Sí. Esta es entre Serbia y Kosovo.
Ajá.
Sí, pero han alcanzado. Nosotros siempre le venimos con soluciones. No venimos a sumarle mayores problemas a los que usted tiene, señora y señor, en su vida cotidiana.
Agradezco.
Han alcanzado en Bruselas un acuerdo para poner fin a 11 días de escalada, de tensión, donde hubo realmente complicación. Una de las mayores crisis que ha tenido la zona en los últimos años. Zona crítica, si las hay, luego de la disolución de Yugoslavia y demás. Bueno, historia conocida. Y todo esto se originó por la decisión de Pristina, capital kosovar, de impedir a los vehículos acceder con matrícula serbia. Entonces el pedo era que tenían, era como una guerra de tránsitos.
Sí, güey.
En la entrada dice, a ver, no, matrícula que tienen el escudito serbio, no sé qué. Bueno, esto es para empezar a aplicar una política de reciprocidad, porque previamente Serbia había prohibido el ingreso con matrículas kosovares a su territorio.
Claro.
Entonces se aventaban ahí con la matrícula.
Chale. Algo así como Oaxaca con los taxis.
Claro, algo así como Oaxaca con los taxis, pero en lugar de al interior del Estado, sino entre países. Y países balcánicos, lo cual no es una cuestión menor. Bueno, tras dos días de intensas negociaciones, porque todo esto fue negociado.
Sí, pues claro.
Pero ¿a dónde fue negociado? Tuvieron que ir a donde está la Unión Europea ahí platicar sobre las cosas. Y parece ser que hay un encargado en la Unión Europea del diálogo entre Serbia y Kosovo. Esos son puestos mamalones, ¿no? Sé que está, señor, que
no
va a comer, mire, soy. Pero es que no corres mayor riesgo, ¿eh?
No,
tú eres el encargado como de acercar partes.
Claro.
Viene el representante kosovar con una matrícula en la mano, viene el serbio con una matrícula y dice: miren, carnalitos, vamos a ver qué es lo que necesitan para ponerle onda al pedo. Así que bueno, al final, Miroslav Lajkak comunicó que ya está todo bien y que aparentemente se podría circular sin ningún pedo entre Kosovo y Serbia.
Qué bien.
En las carreteras que quedan más o menos sin huecos de bombardeo y todas esas cosas. Con placas de los dos países.
Ajá.
Damas y caballeros, tenemos también a Alemania.
Sí.
11 días, 12 días han pasado de las elecciones y va tomando forma el asunto.
Pues claro.
Así que hoy va a ser un día determinante porque son las reuniones preliminares que fueron teniendo, pero ya los verdes y los liberales, sobre todo los verdes, que son la tercera fuerza, y han dicho que se van a inclinar más por Olaf Scholz, que vendría a ser justamente el que accediera a la cancillería, dejando años de gobierno, junto con Merkel también, de los, accederían los socialdemócratas nuevamente al gobierno alemán, pero en realidad sería un gobierno tripartito por primera vez en la historia, ¿no?
Wow.
Muchas cucharas en el plato.
Sí, sí.
Pero bueno, esto
es
estará
así
por definir.
Dividido.
Exactamente, así estuvo las elecciones y así Scholz se convertiría en el próximo canciller alemán. No está nada dicho.
Póngale,
pero nos gusta anticiparnos por eso de la ansiedad que le venimos manejando.
Sí, por la pandemia.
Totalmente. Disculpe. Tiroteo en una escuela secundaria en Arlington, Texas, cuatro heridos y el tirador detenido. No es la típica cuestión que estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver en los Estados Unidos.
Ah, ¿no?
Que es, no, en realidad fue como un pleito que hubo en un aula y uno sacó un arma y empezó a los tiros.
Sí.
Pero no esa cosa premeditada de armas de guerra larga que entró y que quiso matar a todo el mundo. Cuatro heridos y el tirador detenido en esa escuela de Arlington, Texas, en esa escuela secundaria de Arlington, Texas. Los escándalos de Pedro Castilla en un informe sobre la iglesia francesa avergonzaron hasta el Papa, que casi que se hace ser de otra religión. Sí, en cualquier digo, momento no, mejor, el Papa Francesco sí, dice, ¿saben qué? Yo soy judío, no tengo nada que ver con... Me voy a hacer, no sé, claro, me voy a hacer, no sé, de alguna religión un poco más moderna que no arrastre tantas culpas.
O dividirse directamente,
¿no? O dividirse también. Bueno, esto no sé si le echará culpas al Papa de Aviñón o no sé qué, pero son otros tiempos. Al menos 216.000 casos de pederastía en la iglesia francesa en los últimos 70 años, según una comisión independiente. Y se replica y se replica en el mundo, ¿no? La OTAN expulsó de la sede de la Alianza en Bruselas a 8 diplomáticos rusos a los que acusa de ser espías. Y los diplomáticos rusos dijeron que nosotros, levantaron sus periódicos que estaban agujereados y se retiraron con paso raudo. Mark Zuckerberg dice, no es verdad que antepongamos los beneficios al bienestar de los usuarios.
Por favor.
No nos cabe ninguna duda que Facebook, Instagram y WhatsApp está muy preocupado por el bienestar de los usuarios.
Como todas las demás empresas, ¿eh?
Básicamente porque si no los usuarios se le van a la chingada. Pero bueno, no estaría pasando eso y creemos que Zuckerberg nos cuida un chingo porque, porque le interesa nuestro absoluto bienestar. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima centésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Que hoy les vengo con las noticias del último grito de la moda. Sí, señores y señoras, noticias sobre Depeche Mode.
Ah, yo pensé que venía porque hace años se estrenó la película Solander. No tiene nada que ver con eso. Bueno, fantástico.
Nada que ver. Se acaban de cumplir 40 años de su disco debut, Speak and Spell. Hablar y deletrear. Nombre que fue tomado de un juguete, una especie de calculadora digital muy novedosa que en lugar de números tiene letras. 40 años, güey, es un chingamadral.
Sí.
Este álbum fue publicado el 5 de octubre de 1981. Depeche Mode. Hay infinidad de historias sobre los Depeche Mode, mucho chisme, mucho artículo de revista de la época, muchos datos e historias en internet que no son tan reales. Había que hablar mucho de esta banda, era una banda que vendió un chingo, que estuvo en los primeros puestos durante mucho tiempo, que movilizaba los espíritus de millones de jovenzuelas.
Bueno, en su momento fue como una banda teen casi,
exacto,
¿no?
Era una, así que salían por todos lados y bueno, había muchas noticias. Yo recuerdo, usted debe recordar también cuando conocimos a esta mujer que había trabajado con ellos, que era
alemana.
Claro,
sí, que había trabajado en Berlín.
Exacto, que era de los Die Toten Hosen. Pareja de uno de ellos, y que nos contaba, trabajó con los Depeche y nos contaba historias totalmente distintas en lo que es lo personal de ellos, o sea, cómo se comportaban.
Sí, cómo uno cree que son los Depeche Mode, exacto, y cómo eran
y sobre
en realidad.
Todo por las noticias que había, ¿no?
Sí,
y
uno imaginaba de un modo aparte de los integrantes. Cabe destacar esto porque algunos estarán diciendo, yo a Depeche Mode le conozco algunas rolitas a partir de, no sé, Enjoy the Silence, no mucho más. Digo, nosotros somos especialistas, sobre todo el señor Lagartija, especialistas en Depeche Mode, su carrera, muy fans, y nada, uno tiene unas ideas de lo que son algunos, por ejemplo, lo que dice el señor Lagartija de un Dave Gahan, muy extrovertido, muy galán, muy, y ella en la intimidad nos contaba que era muy depresivo, muy muy taciturno, lo que uno imagina a lo mejor más de Martin
muy
Gore.
Muy nada de fiesta, o sea, fiestas no.
Y a la vez Martin Gore, fiestero, una cosa así como más latino cachón.
Bueno, veamos un poco de historia rápida y sin mucho detalle. Una banda de música electrónica inglesa formada en 1980 por Vince Clarke, Andy Fletcher, Martin Gore y Dave Gahan. Formada la banda, salieron de gira por Inglaterra, más específicamente en Londres, donde en un concierto los vio Daniel Miller, productor inglés, músico conocido como The Normal, así se conocía él cuando hacía sus conciertos, muy alternativo, una música
súper alternativo, The Normal, claro.
Y lo más importante, fundador del sello discográfico Mute Records.
Y ese yo creo que es el gran aporte a la historia de la música que produce Daniel Miller, ¿no?
Sí,
porque Daniel Miller a través de Mute Records y generó el puente entre muchas bandas y el público, ¿no?
Bueno, esa misma noche Miller quedó fascinado con los Depeche Mode y los contrató para su flamante discográfica. Mute se dedicaba, como estábamos contando, a la edición de bandas electrónicas, pero alternativas, o sea, Cabaret Voltaire, Fat Gadget, los alemanes Stroessenden Bauten, que no eran tan electrónicos, pero eran industriales.
Claro.
Bueno, ahí inmediatamente grabaron el primer disco, este Speak and Spell, y fue un éxito muy interesante, o sea, llegaron al puesto 10 en Inglaterra con su primer disco. Recordemos que está Just Can't Get Enough.
Claro,
¿no?
para quien ubique el porqué del éxito, prácticamente el éxito está basado en una canción que es Just Can't Get Enough, que rompió récords. Exacto. En ese sentido, estaba sonando en todas partes.
¿Sí? Pero a la vez comenzaron los problemas. Vince Clarke, compositor de casi todo el disco, creo que una canción, no compuso él y compuso Martin Gore, quería que la banda fuese más electro dance. Uh-huh. Y Gore, junto a los demás integrantes, pero Gore a la cabeza, quería que la onda fuese un poco más oscura, electrónica pero oscura. Recordemos que estamos en 1980 en Londres y el movimiento que luego se llamará Gothic Rock era la gran novedad, ¿eh?
Sí,
todos lados. Uh-huh, o sea, uh-huh. La oscuridad se estaba llevando todos los escenarios en Londres. Sí,
apogeo de Joy Division.
Sí,
no como éxito masivo, no los imaginen llenando estadios, pero sí como algo que...
Pero sí lo nuevo,
que
lo
que había
que...
Estaba,
exacto, donde estaba la cultura, donde estaba lo nuevo. Uh-huh. Bueno, aquí lo importante es que Martin Gore tenía el total apoyo de Daniel Miller.
Es decir, el jefazo de la discográfica.
Exacto.
De Mute Records, ¿no?
Ajá. Así que a Vince Clarke no le quedó otra que ese mismo año donde lanzaron la banda y donde grabaron el disco, abandonar los Depeche Mode para luego crear Yazoo y luego crear Erasure. Dos bandas que también forman parte de Mute Record, o sea,
y que fueron exitosísimas.
Que fueron en su momento, Yahoo fue, el segundo disco de Depeche no fue para nada exitoso y Vince Clarke estaba con Yahoo haciendo un éxito tras otro.
Yo le diría el segundo, el tercero, cuarto, Depeche siempre se mantuvo, llenando estadios a lo mejor en Alemania, en algunas partes de Europa, pero no un éxito demoledor,
un éxito
como el de Yahoo y Erasure que sonaron en todas las discotecas de la década del 80.
Yo me quedo con los discos oscurillos de Depeche.
Más allá de todo eso.
Pero sin duda.
Es alguien que se va de la banda, claramente embanderado en el movimiento gay y demás, es Vince Clarke. Y que funda dos bandas que fueron
exitosísimas.
Yahoo, a lo mejor One Hit Wonder, o Two Hit Wonder, no mucho más. Pero bueno, tampoco duró mucho.
Claro.
Y Erasure, que ya conocemos en todas las pistas, ¿no?
Los Depeche Mode se puede decir que cambiaron al dictador Vince Clarke por el dictador Martin Gore.
Sí, así se entregaron.
Así de simple.
Del Gaja no salió.
No mames, güey. El pobre güey no podía componer, pero ni nada. Absolutamente nada. Ni asomarse, ni siquiera. O sea, casi toda la carrera importante de Depeche Mode figura escrita y compuesta por Martin Gore.
Los otros decían, ¿puedo firmar una rolita? Es para la cuestión para cobrar en derechos de autor. No, todos de Martin Gore.
Bueno, pero la noticia es que se reedita el documental 101. Uh-huh. Una edición restaurada del documental de aquel mítico concierto de la gira Music for the Masses en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California.
Tengamos algo en cuenta. Esto es muy, muy importante y ya lo hemos dicho sucesivas veces.
Ajá.
Que para triunfar para un británico promedio, una banda británica, es alcanzar el mercado estadounidense.
Totalmente.
El documental este 101, el hacer estadios de fútbol americano, se realizaron supertazones y demás, como es el de Pasadena de California, era alcanzar el techo máximo que podía alcanzar cualquier banda.
Y esa gira, y especialmente ese concierto, fue un quiebre en la línea de tiempo de la historia del rock.
Uh-huh.
Porque por esa época, en realizar un concierto de música supuestamente electrónica, pero, o sea, en el escenario no haya una batería, era imposible
completamente
llenar un estadio. O sea, algo que un productor te decía, no, coloquen una batería ya y... porque si no la gente no va a ir.
Uh-huh.
Bueno, por eso se los conoce a los Depeche Mode como los creadores del rock electrónico.
Uh-huh.
Porque realmente una gira multitudinaria sin batería
era un concierto multitudinario.
Ajá.
A pesar de que ya habían estado en Alemania.
Exacto.
Pero
ahí les cambió la vida totalmente, porque de hecho Gore se quedó a vivir
que
en Pasadena, al lado del estadio. Dijo, de aquí soy. Dijo.
Una casita con vista a la playa, muy bonita, vista al mar en el Pacífico. Sí.
Gahan también, ahorita está viviendo
en el otro extremo,
norte,
en Nueva York.
Y en el otro extremo, claro.
Bueno, cabe destacar, para toda la raza que no haya vivido aquella época, sí. Que ni siquiera eran épocas multitudinarias de fiestas electrónicas.
No, claro,
porque no era que estaba la Crimf, no estaban esas fiestas electrónicas multitudinarias. Por lo tanto, como dice Lagarto, que una banda sin bataca es simbólico.
De hecho,
esto,
cuando empezaron,
haga un estadio, era sorprendente.
Cuando comenzaron todas las fiestas electrónicas, Depeche Mode puso batería.
Claro, claro, claro. Como diciendo, como bueno, buscando, ya hicimos.
Claro,
exactamente.
Ajá. También la noticia de los Depeche Mode pasa también por otro lado en este momento, porque hay para anunciar un nuevo disco de Dave Gahan junto a los Outsiders, unos músicos con los que Dave ya grabó otros discos hace tiempo, titulado Imposter, un disco de 12 covers de canciones que según David lo influenciaron en toda su vida. Versiones de Neil Young, Phish Harvey, Cat Power, Bob Dylan, Elvis Presley, y va a ser presentado ahorita, creo que el 12 de noviembre.
Dave. Ajá. Ha elegido músicos que yo no sé si lo han influenciado tanto, pero que sí han influenciado muchísimo el mercado americano. Así que supongo que debe ser un guiño por ahí de parte de Dave Gahan,
creo que
¿no?
También, sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, damas y caballeros, esperando a ver qué produce, porque además se platican por teléfono. ¿No? O sea, hace tiempo no se ven. Dave generalmente llama a Martin Gore y le dice: bueno, ya tenemos material para el próximo disco. Vamos a seguir de gira, vamos a hacer algo con todo esto de la pandemia, la chingada. Y que recordemos: Martin Gore está felizmente casado con una mesera de Hooters.
Se separó de una de Hooters y se casó.
Lo dejan
con
visto en el WhatsAppito y Dave, bueno, se pone a hacer sus cosas,
claro,
¿no?
Claro,
porque, ¿no? Le pasa el tiempo.
Sí, güey. Bueno, de hecho, viene de grabar también un cover de Metallica.
Claro,
que participó de todas esas grabaciones
Gahan,
de Metallica.
Claro, efectivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nuevos conflictos. Pase conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Hey! Perfectamente. Bien, pulgares arriba, esperando el disco, desde luego.
Sí,
de
claro,
próxima salida vendría a ser emisión.
Póngale.
¿Cómo es ahora? Porque ahora vio los discos.
Se edita. Pero hay que ver también 101,
Efectivamente.
Hay que volver a ver ese documental.
¿En VHS?
Increíble.
Ah, no, ya estamos en otras épocas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, bien.
Sí.
Muda. Ajá. Fantástica.
Y claro, sí.
Larga lista de canciones de Depeche Mode. Depeche Mode es una banda, una de las pocas bandas que yo sumaría al listado de bandas transgeneracionales.
Sí que
es decir, bandas que conocen, podemos sumar, no sé, unas varias más, pero algún día podemos hacer la lista de transgeneracionales. Quiere decir que generaciones que se acercaron a través de diferentes etapas de la banda.
Pues claro.
Hay mucha raza que para Depeche Mode comienza, no sé, en Song from Faith and Devotion o
posterior también,
o en Delta,
sí,
Machine,
sí.
O en
exacto.
Lo que sea.
Sí, sí,
y
sí.
Bueno, y está, eso no es fácil.
¿Dónde conoció
nada
a Depeche Mode?
Fácil. ¿Dónde conoció usted a Depeche Mode? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que recibe con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete raudos a velocidad crucero. Sí, efectivamente,
sí,
totalmente,
sí.
Micorete. Ya le propongo que en el programa de hoy le hacemos de Viene en Madrid. Agradecemos la ronda de mate. Andamos en carros chinos. Tenemos campeonato de chistes y viajamos por carretera para recordar la norteña Culiacán de antaño. Acomódense en la clase turista que este vuelo ya despegó. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
El día de hoy en Diferencias Culturales y cómo confundirse con el paisaje llega el Jumento Loco desde Madrid, España.
¿Cómo está, Jumento?
Bien, muy bien. Saludamos al Jumento Loco, querido amigo, que ha estado de reunión. No sé si lo hemos informado. Yo estoy tan confuso y confundido en
todos
la
estamos confundidos y perdidos. Es parte de la pandemia.
Sí. Anduvieron con el Chava, por supuesto, el Chavatrón y Made de La Habana, Cuba, y el señor marido habanero, ahí en la capital de España, en Madrid, chido, de tapas y de caña, y es muy bonito verlos. Bueno, el Jumento Loco llega con, bueno, estas diferencias culturales que no tienen que ver con la llegada de estos cubanos a España, sino que a la vez son cubanos encontrándose con mexicanos en España.
Sí que sí.
Bueno, dejemos los cubanos de lado que están turisteando lo más bien. El Jumento Loco, igual que el Chava, ya están como inmersos en el tejido social español.
Pues claro, sí,
hace un buen que están. Hace 12 años específicamente, dice el Jumento Loco, y vamos a adentrarnos porque esas, hay unas diferencias culturales, unos códigos, unas cosas que uno a veces no llega a cachar del todo. Y llega el Jumento Loco diciendo, llevo en España 12 años. Bueno, las diferencias culturales es algo de lo que me gusta aprender. O sea, estoy interesado, voy, absorbo, comparto, etcétera. Pero hay un rubro que no tengo la más mínima idea y tengo una gran duda para los desintegrados españoles. A ver, el otro día un camión moderadamente grande intentaba hacer maniobras para salir de un lugar estrecho donde estaba estacionado.
Sí.
Bueno, yo pasaba por ahí y el chofer me pidió que le hiciera de viene-viene. El viene-viene es el que va acomodando ahí en distintas partes del mundo, se llama de diferente forma, pero son los que están diciendo un poco más aquí, un poco más allá. No. Espere, deténgase. Aguas, que no. Y entonces te va como guiando. La cuestión es que yo estaba ahí con el chofer, bueno, tenía en su esquina posterior izquierda. Él se concentró en mirar a su derecha. Y yo como que me tenía que encargar del lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, entonces yo le avisé al estilo mexicano, con el que me crié, con el que crecí.
Sí, el que está en la sangre.
Claro, con el ADN mexica me indicaba que era con golpes rítmicos sobre la caja del camión. Y ya me di, o sea, igualmente que como hacen los sensores de los carros, ¿no?
Hace
pip, pip, pip. Bueno, exactamente así. Efectivamente. Más analógico, digamos, el pedo, pero es así como funciona. Digo, yo hubiera hecho lo mismo, Jumento. O si no, el chiflidito, pero el chiflidito ahora... Pero como van los... vio los camiones cerrados y eso a lo mejor el güey con el tránsito y demás no escucha. Entonces los golpecitos en un camión, en una caja, es lo más efectivo. Entonces bueno, mientras se dejaba venir hacia atrás, yo golpe seco para que parara. El cabrón no paró ni madre. Como que le valió mucho pito. Él siguió viendo.
Claro.
Custodiando su lado derecho. Y yo del izquierdo haciéndole ¡pa! Y ya aspavientos así. Que, o sea, quitándome la playera. Así, echando remolino. Haciendo todo un pedo colosal. Y el güey que nada. Pero tío, mírame. O sea, no sé. Como que me vio esos contratos tácitos, temporales, oye, ¿me ayudas con esto? Y luego se desentendió totalmente. No sé, no paró, seguía avanzando de reversa. Bueno, yo, bueno, que
a
ahí,
la destrucción.
Sí, que podría ser una diferencia cultural. A lo mejor, digo, los viene bien en España. Utilizan otras cosas, sacan una capa roja y hacen más español, son una bota de vino y empiezan a ver cómo paran de beber, hay que detener el camión. No sé, un código que yo desconozco luego de estar tantos años aquí, más de una década en este país tan bonito. Y bueno, la cuestión es que nada. Así que yo veía que, nada, golpeé la caja del remolque para que escuchara. Me moví, hice todo tipo de sonidos, movimientos para llamar su atención. Pero el chofer no me hizo el más mínimo caso, mirando siempre a su derecha, seguía de reversa, empujando, maltratando el coche de atrás. Ante el desmadre que hizo, pues empezó a sonar la alarma del otro carro, la gente se empezó como a detener ahí, y yo pensando en las consecuencias, si venía el dueño del otro carro, pensé que, nada, quizás me echarían la culpa. Yo la verdad hice todo lo que para que parara, así que como igualmente no me hacía el más mínimo cuarto caso.
Váyanse a la chingada.
Dije, en caso de que el mundo se desintegre, ¿qué me enseñó en estos casos? Confúndase con el paisaje. Así que me confundí con el paisaje y seguí mi camino. Porque, hombre.
Totalmente, ya está.
No aprende el que no quiere aprender realmente. Bueno, a los desintegrados españoles, les quiero preguntar en este caso. Más a lo mejor los de la Comunidad de Madrid, porque esto a lo mejor el Micomique se lo maneja diferente. Sote Bezdón en Barcelona es otro pedo. Hay algo que me falta por saber para, digo, aquí en la Comunidad de Madrid, cómo se acomodó. O el chofer se pasó de pendejo, se mamó, y bueno, yo quedé...
Quizás no lo avisó y es sordo.
No, claro. Fíjate, o sea, o no, o se desentendió totalmente. Tu responsabilidad es la izquierda, mi responsabilidad es la derecha.
Sí, yo, somos un equipo.
Somos un equipo, pero conversemos. Mire, querido Jumento Loco, recuerdo cuando estuvimos en el aterrizaje de Buenos Aires, hablando de culturas, usos y costumbres. Está la generalidad que uno cree, más o menos, no tiene muy claro en ese sentido.
Sí.
Pero hay pequeños detalles. Nos contaron algo muy local que se usa ahí, por ejemplo, agradecer cuando se termina la ronda de mate. Entonces, o sea, el gracias aplica cuando uno no quiere más. O sea, uno le van sirviendo
si
mate.
Usted dice gracias en el primero, nunca
más. Claro, mamó, ¿entiende?
Nunca
entonces,
más.
Bueno, por supuesto, alguien ajeno a esta costumbre agradece cada mate.
Claro.
Porque yo, gentil, me ofrece.
Bueno,
en algo,
no
lo tomo y agradezco. Muchas gracias.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que a este turista hipotético, cada vez que le daban un mate, agradecía y no le daban más.
Claro.
Y el tipo se veía cómo los demás seguían en la ronda de mate. Malpé decía que me pinche discriminar a la verga, pero yo solamente. Y bueno, cuando terminó su estadía, justamente reclamó, ¿no? Esas cosas que siempre tienen los locales de qué es lo que más te gustó de.
Póngale,
¿no? Bueno, me gustó esto, me gustó lo otro. Lo que no me gustó es. Yo veía que todos tomaban mucho mate y a mí me daban uno solo. Digo, me hacían pagar derecho de piso por turista, por lo que sea. Y ahí fue cuando le comentaron lo de la costumbre y le explicaron que el mate no se agradece hasta el último que uno quiera tomar.
Y ahí
ya le dan un mate,
gracias.
Dos mates, tres mates, cuatro mates. Y uno ahí dice,
bueno,
muy rico, gracias.
Discúlpeme, ¿no?
Muchas gracias. Discúlpeme, y así.
Pero son todos unos culeros. Porque
son
les
todos
tienen
unos
que avisar
culeros.
El primer día, aunque sea.
Lógicamente,
¿qué
pero.
¿Qué me quieres decir que no quieres más?
No, pero. Yo
sabiendo
imagino
que es extranjero, salvo que no sé.
Imagino que uno también disfruta esas pequeñas diferencias culturales con las que inclusive en muchos casos se bromea, ¿no?
Póngale, claro.
Digo, sí, pero unos culeros, el lagarto totalmente, del cual no escapa este culero de chofer de camión madrileño que... Lo contrató temporalmente a Jumento Loco y luego nos hizo cargo. Afortunadamente, el Jumento Loco se confundió con el paisaje y se retiró raudo.
Llegas de la escuela y tu madre le está contando a tus amigos que de pequeño solo calmaba tu llanto cuando te pasaba aceite en las nalgas mientras imitaba el sonido de un cerdito. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde la Costa Brava de Guerrero, México, llega el Vato de la Lechuga, más conocido anteriormente como el último en llegar.
¿Cómo está, Vato de la Lechuga?
vengo a despejar dudas, dudas que se generaron.
Despeje.
No todas, pero la mayoría de las derivadas del correo anterior, dos o tres para ser exacto. La primera referente a la duda del pirata respecto hacia el escenario en el que yo... Recordemos, a ver, ¿cuál era? El mensaje era a un desintegrado, el último en llegar, le había adjudicado la historia del rescate
de
Table, que pertenecía al mini atascado.
Sí que sí.
Y el güey le seguía la corriente, porque decía, te vi medio pedo, ya venías como muy emocionado, como
no
cuéntame
daba,
más detalles. Y me los inventé. Bueno, y yo pensé que el escenario había sido Morelia. Me dice, no fue Morelia. Lamento informarle que no fue así. Apenas déjenme informarle que, aunque ustedes no lo crean, pirata y lagarto, en Morelia, igual que en la historia narrada, no me emborraché ningún día, ni ninguna noche. Le dio miedo.
Culo,
claro. Porque ahí hay gente... De unos niveles.
Sí.
O sea, todos somos buenos jugando al fucho, ¿no? Más o menos cascarita.
Hasta que
nos avientan al Azteca.
Póngale.
Y ahí nos da culo, ¿no? Claro, bueno, ahí sí. Morelia vendría a ser el Azteca de los pedotes, güey. No, gente muy buen beber.
Sí, claro.
Pero maciza, ¿no? Entonces, bueno, no, estuve sobrio todo el tiempo. Bueno, sin embargo, el evento donde sucedió la confusión tiene relación con el aterrizaje porque fue una reunión en el Chanchódromo.
Ah, mire.
Claro, sede oficial de las grandes pedas Raspig ahí en Ciudad de México, donde ajustaban detalles para tan importante evento. Quiero pensar que el pirata creyó que yo me había confundido porque en Morelia había unos bebedores de marca y que, bueno, podemos pensar, son asiduos asistentes a lugares románticos o lupanares. No, eso lo está todo diciendo usted, sí, cabrón. Favor. Bueno, como tuvo a bien llamarlos y así. Bueno, no quiero dar nombres, pero cabe señalar, bueno, sujetos de buen beber, pero con ellos bien podría tapizar una aldea. Dicho esto, despejaré la siguiente duda con respecto a quién era el desintegrado. Me fascinó saber el nombre del desintegrado.
Ah, mire.
Porque al conocerlo me imagino toda la escena.
Sí, sí.
Y lo imagino muy capaz de seguirle el pedo a un borrachín.
A ver.
Claro.
A ver.
Fue ni más ni menos al que yo le adjudiqué lo del rescatador de prostitutas, el Batata Loco.
Claro.
Sí. Confundió al Batata Loco.
Ajá.
Sí, y totalmente. Y el Batata Loco, bueno, espero ahora...
Bien, Batata, bien.
Muy bien, Batata.
En esos momentos Batata. Es muy triste, ¿no? Porque aparte, si no, uno de qué habla. está bien lo que hizo, sí.
Batata, siempre confiamos en ti. Siempre nos pareciste una persona transparente, buena, chingona.
Esto no lo cambia.
No, al contrario, esto lo reafirma.
Claro.
Pues digo, es del güey que no te va a miar un asado.
No,
te va a cagar el palo. O sea, un chingón. Chingón,
sí.
O sea, ¿estás pedo? ¿Quieres que yo sea el pinche güey que sí, cabrón? A ver, aviéntala y así. Medio pedo también el Batata Loco, así, no hagamos de esto un mal viaje.
Sí.
Y siguió la corriente. Bueno, la siguiente vez que nos vimos, me marcó el error en la previa.
Claro.
Güey,
claro.
En la anterior yo
bien,
todo el pedo.
También.
Pero sí, no te ya pongas tan castroso en esta porque no. Ya, como que ya...
Ya está.
Bueno, no, mentira. Desde esa ocasión no he vuelto a coincidir con tan agradable sujeto. La corrección me la hizo en vivo vía chat. Me envió me evitó la pena de hacerme ver mi pendejada públicamente. Más grande aún, una cerveza para este vato. Pero sin duda, denle una cerveza, agua y caballos a este Batata Loco. Bueno, la duda que no despejaré es la de la desintegrada que me llevé entre las patas. No puedo pendejear a tan ilustre dama. Ah, chinga, ya la pendejé. Bueno, ahí se vieron cabrones y cuando los confunda, deténganme o no, o síganme, la corriente está chido también. Dice Pancho, no es muy agradable. Usted, mudita, si puede confundirme con algún futuro amante, sin pedos, si tienen tele, ni la prendan, dice el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero, México.
Abrazo, güey.
Desde Tlapulhawa llega el Mochilio.
¿Cómo está, Mochilio?
Hola, amigos.
¿Cómo está, amigo?
Hace una treza sanga. Hace unas tres semanas empezamos a trabajar mi hermano y yo como proveedores de sistemas de aire acondicionado para la agencia de automóviles MG de Querétaro. Son los autos chinos, así más conocidos públicamente. Ahora hay un chingo de autos chinos, pero bueno, son los autos chinos que están en Querétaro. Están construyendo la concesionaria en 5 de febrero cerca de la Comer. Bueno, y aunque los escucho por tramos, los fines de semana me desquito.
¿Coloca el aire acondicionado al carro?
A todos los carros chinos.
¿O al edificio?
Y al edificio también.
A todos.
Y a todos los chinos también.
O sea,
es una mina de oro esto.
O sea,
no, imagino que la concesionaria, o sea, al lugar donde se van a vender estos carros en Querétaro, si no se inunda. Bueno, y aunque los escucho por tramos, los fines de semana me desquito escuchándolos de corrido. Pues he ido a Tlapulhawa a echar un ojo a las propiedades. Cabrón, a los terrenos, al ejido y a la chingada. Bueno, muchas gracias por los radioteatros. Me transportan a los instantes históricos de los escenarios, son movimiento, tiempo y espacio y la manera en cómo logran ese. Muchas gracias. Bueno, también agradecerles que brindaron por mí y al póngale por caso. Realmente me emocioné muchísimo. Gracias. Usted viene como a todo lo que fue durante la semana.
Claro, claro.
Lo viene revalidando. Entonces, esto acusará recibo la semana que viene.
Seguramente.
Pero qué emoción. Bueno, hace tiempo había escrito las circunstancias no tan buenas. Estaba como para atrás.
Es verdad.
Y en chancletas.
Sí.
Ahora lo hago compartiendo las buenas, porque si no van a decir, ¡ay, nos vienes a buscar cuando estás ahí lloroso! Ahora que te. En la buena. Ah, antes bien que venías por la cantina y ahora te freseas y te cruzas de acera. No, cabrones, estoy con ustedes y las cosas están yendo bien.
Qué chido,
y
qué
estoy
chido,
muy contento, así que gracias, amigos. Por cierto, la Feria de la Esfera comienza el sábado.
Ya,
Tlapuncagua, Feria de la Esfera, porque todos tenemos mucha fe de que vamos a celebrar Navidad con árboles, perrones y esferas y la chingada.
Dragones y esferas.
Y dragones y esferas del dragón. Bueno, la verdad, me da nervios por esto de la pandemia.
Ajá.
Pero bueno, así las cosas.
Sí.
Pero claro, bueno, igualmente lo anunciamos, la Feria en Tlapuncagua de las esferas, comienza el sábado. No puede ser virtual esto, o sea.
No hay forma.
Sí. Ya no ha sido en plena pandemia, porque bueno, es así. Así que sí, no hay pedo.
A comprar esferas.
Sana distancia y a comprar esferas, que Tlapuncagua nos espera. Un gran abrazo a todos en la nave y nuevamente gracias, dice el mochilo de Tlapuncagua, México. Y de este modo ingresamos al campeonato asociado, coordinado, esquilado, postergado, digitalizado, publicado y coronado de Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Damas y caballeros, honorable jurado, autoridades de la ciencia, el arte y el amor, mis palabras de agradecimiento serán breves.
Lord Lagartus Magnificent of the Darkrack Profund, ¿qué nos ganamos? ¿Qué es esta ceremonia? ¿Qué estamos agradeciendo?
Perdón. ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? La pregunta. Sí. Estoy practicando mi discurso porque acaban de informarme que soy el ganador del Premio Nobel de Política 2021.
Lord Lagartus, qué honor, qué orgullo, ¿qué? Espere, lo timaron, güey. Ese premio no existe.
Respete, por favor, que el Nobel haya estado en el centro de denuncias de acoso, violaciones, faltas graves, corrupción, presiones laborales, no desacredita mi premio, ¿eh?
No, a lo que iba es que no existe el Nobel de Política, güey. Existe el de Química, Física, Literatura. El de Política no existe. Premio Nobel de Política no.
Joven mancebo. Todo es política.
Sí.
Los premios dados, los negados, los repartidos, los propuestos, todo es lobby. Presión social, opinión pública y presión política. En otras palabras, todo premio es político.
Pero, querido, amable y piadoso líder, insisto en que el Nobel en esa categoría no existe.
Bueno, entonces me robaré el de química o el de economía. Nadie lo notará.
No mames.
Sí, tampoco que lo anden ilusionando a uno y luego se vaya con las manos vacías. Estimado jurado.
Oiga, Lord Lagartus of Darlang, ya deje el metalenguaje. Mm-hmm. Aquí el jurado es usted. La ley, el orden y el dictamen definitivo.
La Corte Suprema encarnada en una sola alma.
Sí.
Por el Chistorete.
Sí, eso mero.
Ah, qué bien. Entonces no me queda más que ejercer mis justas funciones y decirles, ¡pásenlo!
¿Qué tal, amigos? Soy el Mago Man de Cuernavaca, Morelos, México.
Mago Man, ese chiste.
Papá, esos niños están burlando de mí porque no tengo bracitos. ¿Cuáles, hijo? Esos, señálamelos, que no los veo. Te odio, papá, te odio. Lo siento, hijo, no quise burlarme. Ven, dame un abrazo. Un abrazo, papá, te odio, papá. ¡Hijo de la verga!
¡Ay, padres que son buenos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Sí. ¿Cómo están? Soy el Tlatuani de Tenayuca. ¿Ustedes saben por qué dejan pasar a Carlos Salinas de Gortari? Ahora que lo nombraron hace pocos programas.
¿Por qué
dejan pasar a Carlos Salinas de Gortari a todos los clubes sociales?
¿Por
su cara de miembro?
Claro.
Se mamó el Tlatuani de Tenayuca.
Siguiente, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy la Titi Viajera de Ciudad de México.
Titi Viajera.
Bueno, cuatro amigos se encontraron en una fiesta. Después de 30 años de no verse. Vio que castroso es eso, 30 años sin vernos. Ahí están los amigos. Así que después de tomarse unos buenos tragos, unos de ellos se va al baño, ¿no? Y un poco escuchando todo lo que comentaban los demás, sentados a la mesa, mientras los que estaban ahí quedaron y empezaron a hablar de sus hijos. Y sí, y a presumirlos, ¿no? El primero dijo, mi orgullo es mi hijo. Estudió administración de empresas. Fundó una empresa exitosa. Sí, y gana tanto dinero. ¿Saben qué? A su mejor amigo le regaló un Mercedes compreso. ¡Olobor! No, sí, pero para no quedar atrás, el segundo amigo dijo, tu hijo es un chingón, verdaderamente, Raúl, tu hijo es un chingón. Pero mi hijo también es un gran orgullo para mí. Es piloto, ¿saben? Se hizo socio de la aerolínea. Fue comprando acciones así, leve, leve, y al final, bueno, ahorita es el accionista mayoritario de la empresa. También gana muchísimo dinero. Tanto que a su mejor amigo le ha regalado un avión, un Boeing 737-700 para su cumpleaños. ¡Ey, no mames! ¡Oh, ustedes son chingones, Carlos, Raúl! Realmente, ay, o sea, se maman. El tercer amigo bebió una copa antes de decir, muchas felicidades, sus hijos son unos fregones realmente. Sí. Y el mío no es menos, ¿eh? Ha estudiado arquitectura. Es arqui, sí, sí, pero fundó una constructora, además. Claro. ¡Oh, lo chingada! Sí, sí, bueno, es tan rico que Slim le pide consejos. ¿Carlos Slim? Sí, Carlos Slim. A veces lo telefonea o le mando un WhatsAppito, mira, ¿qué hago? Invierto aquí, invierto allá. Fue reconocido como empresario del año. Miren, y le avienta ahí la revista Forbes. Y bueno, y también es muy generoso, evidentemente, como sus hijos, porque así los criamos, claro, ¿verdad, carnales? Claro. Y a huevo, sí, a su mejor amigo le regaló una casa de 1,000 metros cuadrados en su cumpleaños, una colonia, pero... Y bueno, los tres se felicitaban, se abrazaban, brindaban por los logros de sus hijos mientras regresaba el cuarto amigo que estaba en el baño, quien al vernos tan animados les pregunta, ¡ey, por qué tan contentos? ¿Hay barra gratis o qué, güeyes? A lo que uno le contestó, no, estábamos hablando de nuestros hijos y de lo exitosos que son, ¿no? Y tu hijo, no hablamos de él, ¿a qué se dedica? El cuarto amigo se ajusta la corbata y dice... Bueno, mi hijo ni siquiera terminó la carrera de ingeniería. Casi que ni la prepa le terminó, pero bueno, se trasviste por la noche y se gana la vida trabajando como sexo servidor, taxi boy, como quieran verlo. Todos se asombraron y se empezaron a mirar entre sí. Por la naturalidad les llamó la atención con que contaba todo esto hasta que uno exclamó, oye, lo siento mucho, Ignacio, qué decepcionado debes estar, ¿verdad? Pero enseguida el amigo respondió, para nada, es mi orgullo, tiene una pinche suerte el cabrón, el otro día fue su cumpleaños y cada uno de sus tres novios le hicieron unos regalos perrísimos, un Mercedes compreso, un Boeing 737, una casa de 1,000 metros cuadrados, no saben lo que es, güey. O sea, yo le dije, ¿qué estudias, cabrón? Estás en tu mejor momento, aprovecha,
ya quisiera
tener... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
Arcángel, usted cierra el concurso de chistorete.
Fantástico, esto se llama Adiós, mi Cuba querida.
Adiós.
Sí, un grupo de balseros se escapaban rumbo a Miami, Florida. Bueno, en la mitad del océano un viejito empezó a gritar que se siente medio mal, que le parece que no le va a llegar a la costa, un mal momento, que se va a morir a la vez. Y claro, y que para despedirse de su Cuba natal quiere una bandera cubana. Tráiganme una bandera de Cuba, una bandera de la isla, por favor. Tráiganme una. Todos se miran.
Claro.
Salieron con lo opuesto, se van para Miami casi huyendo, o sea, ¿de dónde van a sacar una bandera, verdad?
En Miami hay un chingo.
En Miami está tapizado de banderas cubanas, pero en medio del océano. Su puta madre, el viejito. O sea, espere. No puedo esperar, ya me les voy.
Aguante.
Bueno, de pronto una de las chicas conmovida, una cubana hecha mano, le dice, mira, abuelo, bandera, lo que se dice bandera, aquí no tenemos, pero yo tengo una tatuada en la nalga. Si le quiere ver y despedirse, no hay ningún problema, se la puedo mostrar. El viejo medio que dude y acepta. Ella se baja los pantalones, le muestra el tatuaje de la bandera cubana y la estrella, las... El viejo emocionado comienza a besarle la nalga. Le pasa la lengua al tatuaje, es una cosa emotiva. Adiós, mi Cuba querida, dice la señorita, un poco incómoda porque viejo de mierda, pero se va a morir, no se le puede negar. Adiós, mi patria natal. Adiós, mi querida Cuba. Y así siguió besándole la nalga por unos 15 minutos. Ya todos se miraban y decían, el viejo, pues se va a morir, pobre viejo. Y adiós, mi patria. Luego la mira y le dice, no podrías darte vuelta, querida. Y le dice, ¿pa' qué? Es que también me quiero despedir de Fidel. Porque... Pero que está, oiga, viejo, no que se iba a morir, no, a lo, es que ahora me siento mejor, sí, claro, me siento mejor, a lo mejor les vivo unos 40, 50 años más. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Leonardo Rock de Medellín, no cambia. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Evelina de Cochabamba.
Curso en chistoleta es la Titi Viajera por los amigos y se gana una pokebola y un agua de horchata con licor.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Custerville, Georgia, llega el impostor.
¿Cómo está, impostor?
Bueno, esto es cerca de Atlanta, Georgia, ¿no? Sí, sí. En la carretera camino a Chattanooga. ¿Cómo gusta ese nombre?
Chattanooga.
Totalmente. Bueno, en Ave Hermosa Desintegrados. ¿Cómo están putos todos? Dice el impostor.
Pues muy bien.
Dice, Landro me hizo recordar aquel día de secundaria que se nos ponchó el balón de fútbol.
Ajá.
Bueno, Landro, el lo que disparó esto es aquel mensaje donde el Landro de bateador batió con bat y todo, ¿no?
Sí.
Bueno, y antes de salir de la escuela, a Pedro, un compañero del salón, se le ocurrió llenar de arena el balón ponchado. Bueno, lo puso cerca de la banqueta para incitar a los que pasaran a patearlo. Hicimos una portería con las mochilas y al que pasara le gritábamos ¡bolita! Y de plano alguien se ponía de portero para invitarlo a que pateara la portería, ¿no? Bueno, alguien se animó a darle chingón a la pelota.
Sí.
¿Vio? Cuando uno no mide absolutamente nada y le quiere entrar con el empeine así de plano para que haga la comba perfecta y entre en el rincón.
Todos.
Bueno, claro.
Sí.
Recuerdo que la pelota apenas se movió del lugar. Tomó carrera, fue, le dio y en cámara lenta la mochila le pasaba de la espalda por encima de la cabeza. Suelo, cabrón. Jeta al piso. Bueno, aterrizó en el pasto.
Sí.
Todo chingón. Bueno, yo no podía parar de reír. Supongo que los demás tampoco. Fue una risa así como de cámara oculta, esos programas japoneses donde un japonés sale herido.
Sí.
Yo solo recuerdo que lo que viví, sentí en ese momento. Al día de hoy han pasado años y todavía recuerdo esa sensación. Nave, me fui riendo del lugar sin pensar qué pedo con el pateador. Resultado, lo encontramos en la escuela al día siguiente, morro con pata de yeso, muleta por 3 semanas.
Pobre güey.
La vida es un riesgo, carnal.
Se da cuenta, por estas cosas es que el mundo se volvió más solitario, menos comunicativo, participativo.
Totalmente. Y la gente no interactúa por gente
no solo
como
por ustedes.
Ustedes,
porque antes era muy común todas estas cosas y bueno, y uno va aprendiendo.
No, no.
Y
es
eso
que
luego queda en la sangre.
Ustedes no comprenden
el ADN,
lo mal que le hizo Yacas a toda una generación, todas esas cosas de cámaras ocultas, de pendejada, de burla, de chiste.
Totalmente.
O sea, el vato
y ahora hay uno caído ahí, retorciéndose,
ni
y la gente pasa así como si nada.
La gente pasa y busca la cámara.
Sí, claro, como diciendo, bueno,
dice,
encima con los youtubers, luego,
peor. O sea, imagínense los youtubers tratando de generar contenido las 24 horas, 24/7. Nunca, o sea, me dicen, patea ese balón. Te digo, ni madre, cabrón, oblígame, hijo de tu puta madre, cabuevo. Un abrazo grande, pero éramos todos mucho más inocentes en los 90. Un abrazo para el impostor de Custerville ahí en Georgia, United States. Llega el Killing Dude Dane desde la capital de la arquitectura, Culiacán, Sinaloa, México.
¿Cómo está Killing Dude Dane?
El Killing Dude Dane, hace tiempo que no lo teníamos por aquí.
Wey.
El Killing Dude Dane, un abrazo, carnalito. Bueno, nací a principios de los 80 yo. Bueno, y viví mi juventud en los 90.
Huevo.
Recuerdo que por esa época mi familia iba y venía del pueblo del cual soy oriundo. Bueno, en esta capital del estado dominaban en las secundarias y las prepas los looks de Michael Jackson, los piques de rap y la banda El Limón. sí, sí. Es una conjunción muy culichi, ¿no? Muy, muy, muy Sinaloa. Bueno, porque aquí nadie puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? El nopal en la frente, pues. Gini Vanilli. Ah, sí. No es Gini, es Milli. Sí, sí. Milli Vanilli. Ese dúo.
Claro, un dúo.
Ese dúo de afroamericanos con ojos claros.
Póngale.
O uno, por lo menos lo tenía, y unas trencillas.
Sí.
Y que estuvieron involucrados en determinado momento.
¿En un pedo?
Sí, no, pero un pedo como que decían que no cantaban ellos, que esos bailaban, que pedo así.
Que le ponían el cuerpo.
Que le ponían el cuerpo. Y la gente se desilusionó un chingo, diciendo que hay unos negrotes gordos que cantan bien chido, pero están atrás. O sea, ellos nada más ponen. Y todos se desilusionaron y así. Vanilla Ice dominaban la escena. Sí, fue un desastre esa época, realmente, Killing Dudane. Bueno, y la juventud vivía sus pleitos como propios. Las pandillas People y Tiburones armaban pleitos en las escuelas. Claro, esas eran épocas. Bueno, muchos todavía son. Se han profesionalizado, lamentablemente. Pero era mucho que la pandillita de la prepa tenía su nombre, ¿no? Y así para salir a rayar paredes y todo el pedo.
Bueno, eso viene ya de antes.
Sí, pero eso luego se perdió.
Sí.
Porque además se profesionalizó y estaban las pandillas. No, cabrón. No, somos la pandilla de la escuela. Tu puta madre, nosotros aquí manejamos el narco, la prostitución, la trata de blanca. Ah, no, nosotros no estábamos para tanto. Sí. Nada más hacíamos un poco de bullying. Bueno, váyanse a la verga. Más o menos fue así. Pero bueno, la cuestión es que armaban pleitos en la escuela y el narco vivía aquí, pero solo comerciaba para el norte. O sea, como que. ¿No? Bueno, reparé mi primera computadora Commodore 64 en la casa del Güero Palma. Y claro, mire usted, estamos hablando. Qué loco, Killing Dudane. El Güero Palma, por supuesto que lo conocen, es un narcotraficante muy afamado de la década de los 80. Hace poco salió de prisión, luego de estar mucho tiempo en prisión, fue extraditado. Bueno, tú, digo, para el que no sea de México, y diga, ¿y quién es el Güero Palma? ¿Un amigo? ¿Será un cuate? No, un personaje. Negativamente, por supuesto, influyente en la zona. Bueno, y podías caminar por el malecón a medianoche sin problemas. Estamos hablando de Culiacán. Bueno, hoy sí puede que tengas problemas. Así que, eso sí, no te podías meter a las colonias o los cholos retaban a duelo. Puño limpio, uno a uno. Porque este no era tu barrio, morro.
A huevo.
Y entonces, bueno, un pedo. Otras épocas, Killing Dudane, y así. Les felicito. No por su programa 5100, que es un gran logro, sino por sobrevivir a los 90 y a las décadas subsecuentes. Besos, abrazos. Un abrazo grande para el Killing Dudane. Y también lo felicitamos por lo mismo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Un abrazo carnal. Damas y caballeros, Lady Padme de Concordia, Entre Ríos, le queremos agradecer mucho sus palabras tan bonitas en
muchas
un año
gracias.
Tan difícil como fue el 2020 para ella. Y bueno, este 2021 que juntos andamos sacándolo para adelante. Un beso enorme a la querida Lady Padme.
Sí. Que sí.
Y de este modo ingresamos en
Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos.
El campeón sin corona llega con un bonito mensaje, un bello mensaje con consideraciones sobre el tiempo de pandemia donde habla el sociólogo, el ser humano y el caballero de fina pluma. Muchas gracias, querido campeón sin corona. Sare Loca nos cuenta que Gabana, una de sus gatas, cumplió años y está muy ofendida porque no la saludamos. Así que saludos, abrazos y apapachos para la querida Gabana. ¡Miau! Arafle Ferrari Italia dice, buenos días, pescaditos. El pinche greñudo nos hace preguntas que no estamos en condiciones de responder. Tenemos a Madre La Habana, Cuba, con esposo, con Chavatrón y con Jumento Marina. Aquí llegaron las fotografías. Gracias, amigos. Charlie de Cocha y Carly de Cocha, que no es Charlie de Tiquicia, sino Carly de Cocha. Gracias por los saludos, por los 5100, igual que el Eifrit, que Homero de Río Cuarto y su versión de unos tacos bien servidos. Betsy Lu, Beso Fantasma, Pepe Botella, que además felicita al encargado del diseño de las portadas de cada episodio. Muchos. Gracias, güey. El capitán Blanco chulea a las mujeres de Santa Cruz de la Sierra. Dicen que son las más bonitas. Liz, la resiliente de Morelia, Michoacán, celebra las 5100 emisiones. El cimarrón de Golden Colorado informa. Tripu, tripu, tripu. Un cabrón de mente vestido de ninja y armado con lo que asumo es una katana se mete a una base militar y agrede a varias personas.
Y esta es la primera vez que digo: opine, lagarto.
Señores pasajeros, les recordamos que está prohibido grabar con cámaras de vídeo. Gracias.
Vale, perdón usted.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, llega Homero.
¿Cómo está, Homero?
Buenas tardes, nada, querida. Escuchándolos hablar de cerrajero, fuera de horario y todo eso. Sí, esta es la historia de mi vecina de enfrente, la vecinita de enfrente. Mire. Una señora que se vino a vivir sola con sus tres perros. Bueno, yo no trato con ella más de buenas tardes, buenas noches, adiós, señora, y así. Mi esposa sí, mi señora, mi señora sí. Vio, hablan.
Le platica.
Claro, claro, el domingo a la tarde, vio que caros están los tomates, todas esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, un domingo a la tarde decidió ir a pasear a sus perros y al regreso, como tiene picaporte fijo, se dio cuenta que se había olvidado las llaves. Me olvidé las llaves, me olvidé de... Nos golpea la puerta para pedirnos el celular para llamar a un cerrajero. Ajá. Yo le digo, pero por favor, señora.
Por favor.
¿Con quién se cree que está hablando? ¿Vio cuando...? Pide, va como para pedir un favor y se encuentra con el mero mero.
Claro.
Dice, no. A lo que mi señora le dice, no, deje que mi marido hace eso con las puertas. Y le dice,
¿qué hace con las puertas?
¿Qué hace con las puertas? Hace eso con las puertas. Y me pega un grito para que la auxilie.
Sí.
¡Marido! ¡Ven aquí! Estamos, y el que aparece es nuestro querido Homero, claro, de Río Cuarto. Bueno, acá va un paréntesis. Hace un tiempo atrás se me había roto el pestillo de la cerradura del baño. Y utilizando videos tutoriales del YouTube, hay una forma con un pedazo de plástico de botella de gaseosa para abrir puertas.
Exacto.
No voy a dar más datos. Bueno, fui hasta la puerta de la vecina. Por suerte, no tenía burlete. No, la burlete es esa especie de goma que recubre toda la puerta, ¿no? Igual ventanas y así. Así que le entra el chiflete si no tiene burlete. Pero bueno... causan gracia algunos términos, ¿no? Entonces, bueno, lo que facilitaría lo del plastiquito.
Mire,
o sea, lo que iba a hacer. Haz lo tuyo, Homero. Ajá. Bueno, regreso a casa, preparo el plástico con la botella de refresco, de gaseosa, de soda y vuelvo a su puerta. La señora ya me miraba raro porque decía, ¿y este qué va a hacer?
¿Se dedica a esto?
Sí, bueno, empecé con el plastiquito y a la vez hacerle juego a la puerta mientras la vecina me miraba y le decía a mi señora, yo solo quería celular para llamar al cerrajero, ¿eh? Sí. Y mi señora arqueaba la ceja como diciendo, mira lo que va a hacer mi marido. En un movimiento rápido de muñeca, muy hábil, abro la puerta. ¡Cling!
¡Oh, cabrón!
La miré a la vecina, asentí con la cabeza como diciendo... Ahí tiene, doña.
¿Usted se siente segura en su casa?
Claro, como diciendo, de nada. Y me di media vuelta y me regresé a mi casa. La mujer se quedó con los ojos como dos huevos duros.
Sí.
Diciendo, me casé con Rambo. Ah, no, esa es, claro. Remate, mi señora le dice a la vecina, ¿vio? ¿Vio? ¿Cómo hace eso con las puertas? ¿Vio? Y se dio media vuelta y se fue atrás mío. Y no, quedé como un caco en el vecindario. Sí, yo después con mi mujer estuvimos hablando y dijimos, me parece que no sé. Sí. Pero bueno,
no pase nada.
Y le ayudamos. La señora.
Porque el primer sospechoso va a ser usted.
Sí, de hecho, la señora ni agradeció. No, claro, se quedó así como diciendo: ¿y el cerrajero? ¿Y qué onda?
No me voy, la puerta.
Sí, no me voy más a pasear los perros. De perdi le pongo burlete, totalmente. Dijo. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Un abrazo, güey.
Llega Lady Trastorno desde Buenos Aires.
¿Cómo está, Lady Trastorno?
Hola, día. ¿Cómo están? Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro?
Campanita, Lady.
Interesante, dice Lady Trastorno. Claro, sí. Con sus patines en línea.
Ah, qué bien.
Y Campanita. Se queda muy con Campanita. Tijerita. Sí, se queda con nosotros, Lady Trastorno y Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Resista toda la banda.
Y brindamos. ¡Adiós! Brindamos en el día del cumpleaños del Fercho Rim de Galletita Santana, del comunicólogo 26, del hombre unidimensional, el Homer, el subsuelo, el forastero sin hogar, al Cookie Ghost, el cobarde sin amar, el cobarde para amar. Y el casero sin amor, el Inge de los 300. Un saludo para el Tatilla. Brindamos por Whisky. Y así nos despedimos. Por ejemplo, de hecho, para Dios, un teléfono para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Ajá.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo viajando por el sistema solar.
Ah, bueno.
Dando vueltas.
Es lógico.
Atraída por un pequeño planeta llamado Mercurio. Como la misión del Bepi Colombo, güey.
¡El Bepi Colombo! Sí. ¡Claro! ¡A huevo! Bueno, llegó el sábado.
¿A dónde?
En realidad sería la Bepi, porque no es el Bepi Colombo, perdón, porque viene a hacer una sonda, ¿no?
Claro, es la
sonda. Claro, no es el envío. Sí. Pero bueno, fue enviado también. Sí. La Bepi Colombo.
El cosito.
Se aproximó a ver. Se aproximó a Mercurio. Envió fotos ya, güey.
¡Qué chingón!
Envió fotos bien chingonas. Yo no le manejo las resoluciones.
Ajá.
Son en blanco y negro, instantáneas de 1024 por 1024 píxeles. Pues
estamos bien. Es una resolución.
Estamos bien. No se nos pixela. Sobre todo agradable si estamos a 199 kilómetros del planeta, que está a entre 77 y 222 millones de kilómetros de la Tierra.
A huevo.
Digo, conformémonos con el 1024 por 1024, estamos fantásticos.
Sí que sí.
Mercurio es un verdadero infierno, amigos, donde la temperatura superficial cuando el sol incide directamente es la mitad de la temperatura, por ejemplo, de la lava volcánica del volcán de La Palma, que está en estos momentos erupcionando. Sí, y de noche, nada, baja 600 grados. La amplitud térmica es colosal. Tenemos, por ejemplo, 58 días y 15 horas terrestres, lo que tarda en rodear al sol. 80,
claro,
o sea,
claro.
Un chingo de datos que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados.
Sí, sí.
No podríamos vivir con 430 grados.
Para vivir no está chido.
Y tampoco con menos 180 grados de noche.
Sí.
La frazada de tigre, no sé
ni
si aguanta.
Para turistear está.
Por ahora no está ni para turistear. Pero bueno, la misión lleva un altímetro láser denominado Vela.
Ajá.
Y que permite elaborar el mapa más detallado de la superficie del planeta, del cual conocemos bastante poco, ¿no?
Sí que
porque,
sí.
Bueno, ahí está. La Bepi Colombo es una misión europeo-japonesa.
Ajá.
Y bueno, va a estudiar el campo magnético, la composición del cuerpo celeste más cercano al Sol.
Perfecto.
Y ya está enviando fotos.
¡Uah!
Y si hay fotos, hay video. No, esto no sé si es el caso, pero bueno, estamos recibiendo informes de Mercurio. ¡Uah! Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
MC de Cochabamba. Un abrazo grande al querido MC de Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.